Y llegó el debate a la FM porque la FM debate. Yamit, no podemos todos los días estar pensando que pues, hay otros temas, no es solamente el proceso de La Habana, no es solamente el plebiscito, no es solamente los temas a veces coyunturales de la agenda. No, hay temas de fondo. Mire lo que nos plantearon nuestros oyentes el otro día y lo interesados que estaban con los temas económicos, por ejemplo, con el tema de libranzas. Hoy vamos a hablar de algo que yo sé que a usted le interesa muchísimo, y es lo que está pasando en Colombia con las pensiones.
Es decir, no nos vamos a quedar hablando de paz hasta que nos jubilemos.
Si es que nos vamos a jubilar ya.
No, usted y yo no tenemos esperanza de jubilarnos. Es decir,
yo cada vez lo veo más lejano.
Y menos un millennial, pues, como Sarria, que, bueno, que se cree millennial. O sea, ese sí que no tiene esperanza.
Sí, yo tengo fe.
Lo que está sucediendo, hasta donde yo entiendo, Hassan, es que cada vez, digamos, el peso de las jubilaciones de nuestros padres o de los mayores está recayendo en menos personas. Hay menos gente con trabajo formal, hay menos gente con buenos sueldos, y entonces el sistema es posible que en cualquier momento se reviente porque no hay los suficientes recursos para que en el futuro usted y yo nos pensionemos. Y mucha gente, por ejemplo, se está pasando de los sistemas privados, de los fondos privados de pensiones, a Colpensiones otra vez. Y ese, dicen algunos expertos, es un sistema insostenible.
Y le voy a decir y agregar otro componente. Por ahí andan diciendo que pondrán un impuesto sobre las pensiones para pagar los costos de la reconstrucción de la paz.
¿Sabe que yo con qué me conformaría, por lo menos por ahora,
señor?
Con que se jubilen los expresidentes.
A usted le encantaría.
Si logramos que se jubilen Pastrana, Samper, Uribe y, digamos, se dediquen a la academia o a otro tipo de cosas, pues sería fantástico.
Pero deben estar cobrando, de todos modos, su jubilación.
La pensión es una cosa que, Yamit, la gente trabaja toda su vida y muchos lo hacen es con aras de poder pensionarse, de poder llegar después de una vida productiva y poder tener una pensión digna para vivir, para no convertirse en una carga para nadie, ni para sus hijos, ni para sus nietos. Y lo grave es que en Colombia muchas personas no logran pensionarse, ni siquiera llegan a tener ese privilegio de una pensión. Otros logran hacerlo, pero con unos montos mínimos, irrisorios, que viendo cómo está el costo de vida en el país, ni siquiera alcanzan muchas veces a pagar el ritmo de vida que impone por el tema económico, por la inflación, por los gastos, por cómo está la canasta familiar. Y uno se pregunta entonces, esto es un drama para millones de colombianos.
Súmele que hay unos montón de regímenes especiales de pensiones con unos privilegios que no tienen otros sectores de la población. Así que mientras unos tienen pensiones de más de 20 millones de pesos, a muchos, a miles de colombianos en el país, lo que les llega es un tercio o la mitad de un salario mínimo como pensión a través de un programa del gobierno que se llama Beneficios Económicos Periódicos, que es más o menos como una pensión subsidiada por parte del gobierno.
Pues dicho todo esto y esta antesala, es un placer saludar a nuestros dos invitados en cabina. Senador Iván Duque, qué gusto que está acá en la FM.
Hassan, un saludo para usted, aquí todos sus compañeros de la mesa, a Sarria, a Yamit, aquí todavía no conozco el nombre tuyo, y
Denis,
un placer, y a mi buen amigo el doctor José Roberto Acosta también.
Iván Duque, quien además de haber sido integrante, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, le podemos atribuir la autoría de la canción popular Me Bebí Lo del Mercado.
No, o sea, déjesela a Jimmy Gutiérrez, Yamit, no la quite la propiedad intelectual.
Bien se la puede dar. Y también es un placer, como siempre, tener en esta mesa a José Roberto Acosta. José Roberto, qué placer.
El placer es mío, Hassan, aquí con todos sus compañeros y compañeras de la audiencia de la FM.
Mire, ayer me encontré este titular. Ya, empecemos por ahí. Colpensiones y fondos privados deben asesorar juntos los traslados de régimen. ¿Qué está pasando, José Roberto, con las pensiones en Colombia?
Hassan, Colombia se está envejeciendo, pero el régimen pensional está todavía en pañales. Es bueno que guardemos el video de nuestros matrimonios cuando la esposa le promete a uno que nos querrá y nos amará en la vejez y en la pobreza, porque pues lo de vejez está fijo, ojalá lleguemos además a viejos, pero adicionalmente la pobreza está garantizada, que quienes hemos cotizado en el régimen privado, esto es una reunión de gente que estaba en el régimen público y se quejaban, señores de 70, 80 años, de que su ingreso de trabajo había caído en un 80% cuando los pensionaron. Pues déjeme decirle, Hassan, que los que hemos cotizado en el privado no se caerá a 20%, solo 20 a 80, sino a un 20%. Es decir, quienes estén ganando el salario integral y hayan podido cotizar y acumular 500 millones en su cuenta individual, probablemente tendrán una pensión de apenas 2 millones de pesos, es decir, la cuarta parte de 8 millones. Entonces aquí lo que tenemos es un descuadre de la cobertura pensional y, como ustedes mencionaban, un conflicto social, que eso no lo resuelven en La Habana. En La Habana yo creo que ni les importa porque tienen otras preocupaciones un poco más panditas y falaces. Creo que el tema aquí es, esos son los temas que debemos resolver.
Está diciendo, déjenos transformar el país en un país desarrollado y esa es nuestra sanción.
Bueno, esos son solo discursos que de allá no pasan, pero es importante tener en cuenta que este tema pensional siempre se va al largo plazo, y lo único seguro en el largo plazo es que vamos a envejecer, Hassan, y no hay un sistema que nos vaya a respaldar de aquí en adelante.
¿Usted está en la misma dirección, senador Iván Duque?
Sí, yo coincido con lo que ha dicho José Roberto, pero déjeme, yo le digo unas cifras todavía más crudas. Si usted mira las cifras del DANE, y hay una que es muy particular, que es la encuesta de empleo, el DANE le pregunta: señor o señora, ¿usted ha trabajado al menos una hora con o sin remuneración durante la última semana? Y usted contesta sí, usted está bienvenido al mundo de los ocupados.
No, pero eso no puede
Entonces,
ser.
Bueno, así es la encuesta, y es una encuesta que la OIT ha respaldado internacionalmente, que yo creo que cada vez está más lejos de la realidad. Entonces, cuando usted revisa las cifras de ocupación en Colombia, el DANE le dice que hay 21 millones de personas ocupadas. Ahora, de esos 21 millones, hay 7 millones que contribuyen a pensión y a salud. Y de esos 7 millones, los que se pensionan son menos de 2 millones de personas. Entonces usted tiene un país, ojo con esta realidad, donde hoy tenemos cerca de 5 millones de mayores de 65, y solamente uno de cada 5 tiene pensión. Eso es grave.
Eso es gravísimo.
Gravísimo. Y lo otro, Hassan, es que en el tiempo, o sea, este país va a tener en menos de 30 años ya no 5 millones de mayores de 65, sino 15 millones de personas mayores de 65, con una tendencia a informalidad enorme. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿y cuánta plata nos estamos gastando hoy del presupuesto para atender el tema pensional? Más de 30 billones de pesos.
Más que en educación, ¿sí?, y más que en cualquier otro rubro.
Y ojo, 30 billones para cubrir un déficit que pensiona a menos de 2 millones de colombianos. Con esa plata se le podría dar un salario mínimo a todos los mayores de 65 en el país. Eso para que usted se dé cuenta de la concentración.
Impresionante.
Y entonces, viene el otro tema, los regímenes. Si usted me pregunta a mí, yo creo que hay que acabar con algo que no le sirve al sistema pensional, y es la competencia entre dos regímenes. ¿Por qué? Porque usted ve en el régimen público, le dicen que usted cotiza, digamos, ya para obtener su pensión sobre los últimos 10 años de vida laboral. ¿Quiénes son las personas que tienen ingresos mayores en sus últimos 10 años de la vida laboral? Los de más ingreso. Y ese sector de más ingresos está llevando el 80% de los subsidios del régimen pensional. Y fuera de eso, hay una decisión que tomó la Corte Constitucional en Colombia, y es que ninguna pensión puede ser inferior a un salario mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted cotizó sobre el mínimo, usted termina jubilándose con el 100% de su ingreso. Alguien tiene que cubrir ese subsidio. En teoría lo estamos haciendo todos los colombianos, claro, pero desafortunadamente los subsidios se están yendo para los demás ingresos. Eso hay que corregir.
Pero cuando usted dice que hay que evitar que haya competencia del régimen público y el régimen privado, lo que está diciendo es que los fondos de pensiones compitan con Colpensiones. ¿Su solución entonces cuál es?
No, lo que estoy diciendo...
¿Que se acabe Colpensiones?
Lo que estoy diciendo es lo siguiente, y eso lo he dicho públicamente. El tema no es que se acabe Colpensiones. El tema es que, primero, usted no puede en un régimen pensionarse sobre la base de lo que contribuyó durante 30 años y en otro el denominador sea los últimos 10 años. Eso ya de por sí es una competencia
no es eliminar el uno o el otro, sino ponerlos a jugar en las mismas condiciones.
Exacto. Okay. Y obviamente usted necesita mantener subsidios, pero el subsidio déselo a los sectores más vulnerables de ingreso, no a los sectores de mayor ingreso. Hoy en día el 80% de los subsidios en el régimen público se van para las personas de mayor ingreso, que son las que aumentan sus ingresos en los últimos 10 años. Si invertimos esa tendencia, podríamos a los más necesitados, que son los que tienen menos cobertura, garantizarles un país con muchísima más equidad y cobertura pensional.
Me tranquiliza mucho lo que dice el senador, porque en alguna oportunidad tal vez lo malentendí, creyendo que proponía eliminar la solidaridad en el sistema pensional.
No, no.
y eso sí que es muy importante, mantener la solidaridad. Estoy de acuerdo que desde el punto de vista matemático de lo que se llama cálculo actuarial, es imposible con el sistema de Colpensiones mantener ese ritmo de gasto. 33 billones de pesos en el presupuesto que superan educación, que superan salud, que superan defensa, y en creciendo. O sea, eso es un saco roto que no hay cómo solucionar. Pero en el régimen privado hay ciertos elementos que sí vale la pena que el Congreso los revise juiciosamente.
¿Cuál?
Aquí abro una revelación. Yo soy accionista de Protección y he representado a accionistas en Porvenir. Entonces es importante que en este país también empecemos a revelar los intereses, porque aquí Guillermo Perry y el señor de Fasicolda hablan de lo divino y lo humano y no dicen qué intereses defienden. Yo aquí voy a decir que soy accionista y sin embargo he criticado muchos temas, tales como el decreto 1385 que aprobaron el año pasado. Justicia Tributaria lo demandó ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado nos rechazó la demanda que porque no tenía el decreto. Eso se puede conseguir en la web, solo es bajarlo. Esto se refiere a autopréstamos. ¿Cómo es posible que un sistema privado concentrado en 80% en dos grupos económicos, 40% de Luis Carlos Sarmiento Angulo y 80% del sindicato antioqueño, maneje las pensiones? Es un gran negocio y les pongo este reto. Es probable que haya un cartel en las pensiones. Si usted quiere pasarse de Porvenir a Protección.
¿De ese tamaño?
Sí, señor. Por eso lo pongo en la mesa y esto le compete a las autoridades investigar. Hagan este ejercicio. La ley dice que usted se puede cambiar de un fondo privado a otro cada 6 meses. Usted vaya y diga de Porvenir, quiero cambiarme a Protección o a Colfondos. ¿Sabe qué le dicen? Ay, señor, ¿por qué no se pasa a All Mutual? ¿Y por qué? No, es que no lo dicen a uno claramente, pero lo cierto es que ellos pareciera, y eso, repito, tienen que investigar las autoridades, no yo solo pongo sobre la mesa, que se hacen acuerdos para no canibalizarse los fondos obligatorios, que son 182 billones los que están hoy en la mesa. Entonces, fundamental, insisto, en que la reglamentación sea más transparente. Mire, la otra vez en Derecho de Petición le dije a la superintendencia, deme la dirección del representante mío como afiliado en Porvenir.
¿Qué le dijeron?
Que no, que eso es reserva y que eso es información privada del representante. Pues entonces no es representante, entonces ¿cómo accedo yo al que está en la junta directiva sin voto, pero definiendo en qué invierten esa platica? Porque es que usted sabe en qué invierten su plata del fondo de pensiones, ¿sabes?
No, pero me interesa muchísimo. Nada.
Entonces, vuelvo, insisto, el tema del decreto 385 sobre los autopréstamos permiten una cantidad de productos derivados, private equity, que nadie revisa, que no es público, y en Chile eso es un gran debate.
¿Y si eso se quiebra?
No veamos eso tan terrible, pero importante, este año la rentabilidad de los fondos es cercana al 6% efectivo anual, muy por debajo de la inflación. Y cuando pierden, que han perdido plata, porque los mercados son fluctuantes, pues le echan la culpa a la mano invisible de Adam Smith, el gran ideólogo del capitalismo, y esa mano invisible cada vez coge cachetadas esas de los afiliados y no al mercado precisamente.
Hassan, dos cosas importantes. En efecto decía, me preguntaba José Roberto el tema de la solidaridad. Yo creo que la solidaridad se necesita mantener, sobre todo para los sectores más vulnerables. Un proyecto que nosotros presentamos hace 2 años, que la verdad lo retiré de la discusión por la situación fiscal del país, pero que hay que retomar en algún momento, y es que por cada niño que nace en Colombia, sobre todo en los niveles 1 y 2 del SISBEN, estamos hablando de alrededor de 300 mil niños al año, pudiéramos darle el equivalente a 3 millones de pesos por cada nacimiento a un fondo que se crearía en el Ministerio de Hacienda con unos márgenes de rentabilidad similares a los de los fondos de pensión, y eso nos permitiría que al momento que ese joven llegara a la edad de pensión tuviera el equivalente a un salario mínimo. Eso estaría obviamente prefinanciado. Hoy en día el problema, ¿cuál es? Que los pilares solidarios, que son los beneficios económicos periódicos o inclusive el programa de adulto mayor, son programas que dependen de la capacidad fiscal inmediata del Estado, no están prefondeados. Y obviamente en la medida que se va envejeciendo más la población, se va haciendo más costoso esos programas. Ideas como la que nosotros hemos planteado, que están abiertas a la discusión, ayudarían mucho. Y la otra cosa que decía José Roberto, en la cual también coincido, obviamente la realidad que tenemos hoy en Colombia es con cuánto se va a pensionar nuestra generación, por ejemplo, para hablar de una de los que estamos aquí en la mesa. No, venga a chicanear tampoco, ya mire que usted...
Claro que sería,
usted más cerquita a la mía que lejos de la mía.
Pero mire, en este ejemplo que usted está, nos escribe, por ejemplo, acá nos escribe al Twitter Ana María Muñoz. Me dice, mire, una pregunta para usted, dice, ¿qué hace una mujer de 57 años que solo tiene en Colfondos 560 semanas y solo tiene de ahorro 13 millones?
Ah, bueno, eso me gusta mucho esa pregunta porque mire la diferencia entre los dos regímenes. Si usted está en el régimen público y no llega a cumplir los requisitos, a usted le hacen es una devolución de saldos. le dan su plata y se la dan solamente con la inflación. Si usted está en el régimen privado y usted va a retirar sin haber cumplido, digamos, la totalidad de los requisitos, pero usted ya llegó a una edad, lo que le van a dar es su plata, la inflación y la rentabilidad.
De pronto es la inflación, senador, en el privado.
Pero estoy diciendo lo que dice lo que en la norma está. Ahí no debería existir esa competencia, porque el tratamiento debería ser igual. Las mismas reglas deberían aplicar a los dos sistemas, porque esa competencia entre regímenes ha sido cuestionada técnicamente y con argumentos muy válidos por la OCDE, por el BID, por el Banco Mundial, diciendo que esos desequilibrios están generando competencias que terminan generando, por ejemplo, en muchos fondos privados el incentivo a mandar después a la gente al régimen público, claro, generando todavía más vacíos por el tamaño del subsidio que reciben los quintiles de mayor ingreso en el país. Entonces, si usted me pregunta a mí lo que me parece lamentable es que la reforma pensional no se haya hecho. Llevamos 6 años sin pateando la bola, y el argumento siempre es que esto no es urgente, y lo primero es lo inmediato. Hombre, mire lo grave que esto es para el país.
Lo que no
vamos
es popular.
Vamos a llegar, esto es impopular, pero mire una cosa.
Y sobre todo para una ministra elegida por sindicatos y por agrupaciones de pensionados.
Los consensos políticos se tienen que lograr en esto. En esto tenemos que pensar es en el país. Yo he estado participando en foros durante los últimos 3 años y he dicho, sentémonos que estamos dispuestos a buscarle una solución.
Oiga, antes de que Yamit le pregunte, Sarria, ¿se están moviendo las opiniones en Facebook?
Y hay preguntas, por ejemplo, si Omar Angarita Mejía pregunta, ¿cómo hace una persona independiente pagar una pensión?
No, pues aquí me escribe Andrés Escobar también, me dice, parcero, muy bueno y todo el tema, pero en cristiano, por favor, ¿fondos privados o públicos?
Sí. A ver, vuelvo y explico sobre esto, porque, por ejemplo, a la discusión de si debe haber o no régimen privado, a mí me parece que es una discusión que ya está superada en el mundo.
Entonces, para Andrés, régimen privado son los fondos por venir, protección...
Pero además tienen dos características distintas, digamos. El uno se llama régimen de ahorro individual, que quiere decir lo que usted ahorró durante 30 años, y el otro es un régimen que se llama de prima media, que tiene que denominación, que usted empieza a sacar la pensión sobre lo que contribuyó en el promedio los últimos 10 años de la vida laboral.
En el otro le dicen a usted, mire, usted ahorró 100 millones, sí, le quedan 20 años de vida, uh-huh, entonces le vamos a entregar cada mes, con base en eso, tanta plata.
Exacto, un cálculo actuarial a partir de los intereses. Entonces hagamos 500 millones, y eso es una persona afortunadísima. Yo no creo que llegue al 15% de la masa laboral que haya logrado un acervo de 500 millones en su cuenta individual. Si a esos 500 millones le sacamos la tasa de interés hoy día del 5-6%, significa que al año en intereses va a recibir 30%. Dividamos eso en 12 meses. Eso nos da aproximadamente 2 millones, 3 millones al mes. Y quien logró 500 millones de acervo en su...
¿Qué sueldo tenía?
Tenía el integral, mínimamente el integral. Entonces fíjense cómo pasó de 9 millones, apenas 2 millones en el mejor de los casos, o 3. Obviamente descapitalizándose. Y si de pronto vive más de los 87 años o de los 85, pues esperar que la hija se haya casado con alguien rico y lo mantenga.
Sí, pero mire lo grave, lo que está diciendo José Roberto es tan cierto, pero la pregunta que nos hacía Sarri ahorita de la oyente es, ¿y los independientes? Porque el independiente que hoy tiene un contrato, unos contratos que están ganando 8, 7, 6 millones de pesos, pues obviamente la expectativa al momento de pensionarse es tratar de mantener su nivel de vida.
Claro.
Y para un independiente poder cotizar y tener un ingreso pensional que se asemeje a ese contrato de los 6 millones de pesos, tendría que contribuir más de 1.300 millones de pesos.
De alguna manera ese independiente lo que está haciendo no es, de alguna manera, para tener mejores ingresos el día de hoy, cotizar con base en un mínimo o con base en dos mínimos, pero no sobre el total de los ingresos que tiene.
Es que muchas veces ese es el incentivo negativo que hay, porque si usted lo hace sobre el nivel de los ingresos, la contribución tiene que ser mayor para tener una pensión más alta. Y obviamente eso está generando unos grandes desincentivos en una generación de profesionales que no va a poder asegurar el mismo tren de vida.
Oiga, Jaime, ¿usted tiene preguntas desde Washington?
Sí, es que la mayoría de las personas que cotizan al sistema pensional son empleados, pero en el mundo estamos viendo un crecimiento muy alto de los empleados, de trabajadores por cuenta propia. Por ejemplo, en Estados Unidos, y son estadísticas del Departamento de Trabajo, se calcula que para el 2020, o sea, ya a la vuelta de la esquina, el 40% de los trabajadores serán freelancers independientes, y en este segmento es muy inestable pues las cotizaciones, o sea, cómo empezar a moldear los sistemas para este problema que se viene a futuro de personas que no van a ser muy regulares en sus cotizaciones porque el mercado laboral en el mundo está cambiando.
En el tema de la regularidad laboral, hoy la mayoría de personas tienes contrato a término definido, es decir, contrato a prestación de servicios, en donde él mismo tiene que aportar su ahorro. Y adicionalmente, quienes están en contrato a término indefinido, les dicen, oiga, mire, usted va a ganar, por decir algo, 18 millones, pero su base gravable en materia es tal, es la mínima. Entonces, está autoengañándose porque el aporte va a ser mucho menor del que de que el que quería, y el golpe es
eso
más.
Eso se verá eso el día que se pensione.
Claro. Sí,
pero hay un tema
matemático, la crisis que se viene va a ser muy complicado porque no solo Colombia está envejeciendo, es el planeta mismo que está envejeciendo.
Pero Hassan, déjeme decir una cosita sobre eso y perdóneme que lo interrumpa. No hemos hablado del origen del problema.
¿Cuál es?
Si usted me pregunta a mí, el gran cáncer que tiene la economía colombiana en ese y en otros temas es la informalidad.
60% de informalidad.
Sí, claro, claro. Porque es que, mire, a usted le dicen, y a mí me tocaba trabajar esto en el BID cuando mirábamos los regímenes pensionales, oiga, pero es que el bono demográfico, Colombia es un país joven, tiene un promedio de edad 27, 28 años.
No es cierto.
Pero
ya,
entonces usted tiene un país...
Ya cambió.
Claro,
sí.
Pero usted tiene un país que tiene un promedio de 27 a 30 años, que uno diría es joven, pero como toda esa juventud, la mayoría está en la informalidad, usted tiene un sistema pensional que no es sostenible financieramente por las nuevas generaciones que entran a trabajar.
¿En qué momento se revienta eso?
Entonces, ahí lo que yo pienso que tiene que ser el enfoque de la política del Estado es cómo vamos a formalizar el empleo en Colombia. Y la discusión de formalización para mí empieza por algo tan básico. Si usted quiere tener más empleos formales, necesita un país con más empresas, más emprendedores y más empresas que empleen formalmente. Y usted tiene, por otro lado, un régimen tributario que lo que hace es desincentivar la formalización de las empresas.
Sí, nadie quiere contratar y nadie quiere hacer empresa porque entonces le toca pagar un montón de impuestos.
Y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, si usted me pregunta, en una agenda que tendríamos que pensar de recuperación económica, aquí hay que pensar en un país que tenga más vocación de generación de capital en empresas, en nuevos emprendedores y empleos formales.
Mire, sobre eso,
por esa vía.
Sobre eso, Yamil, ¿se acuerda que hablamos en Cartagena cuando estábamos con la gira de la FM con la presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, y era justamente sobre la creación de empleo? Se están muchas veces, José Roberto, creando empresas, pero empresas de uno.
Sí, unipersonales.
Unipersonales.
Exactamente.
No generan empleo. En el tema de tributación, pues eso por supuesto se ve reflejado. Eso que usted plantea me parece que es muy interesante, además, porque un país que se envejece y donde la gente más joven pues no tiene un trabajo formal, pues ¿cómo se sostiene el sistema?
Lo hace más inviable financieramente.
Y es que además el ingreso en nuestro país no es que sea la gran cosa. Nosotros somos un país de ingreso medio bajo. Entonces, cuando uno le dice al transeúnte o al que va en Transmilenio, oiga, usted cómo es irresponsable que no ahorra, se le va a decir, no, irresponsable usted que no sabe cómo es que me toca vivir a mí.
Óigame, aquí me está preguntando Caro Becerra, en acciones de Interbolsa, ¿cuánto tenía protección?
Ah, bueno, el señor Felipe Jaramillo era... Es que hay unos conflictos de interés en el sector financiero, que ustedes armaran un programa de eso, de hecho tendríamos que dedicar una semana para sacar los trapitos al sol que hay. Resulta que los señores de Horizonte, en su momento... No, antes de... ING terminó comprando 35 mil millones de pesos en acciones de Interbolsa antes de que se quebrara. ¿Sabe contra quién fueron esos 35 mil millones? Contra el bolsillo de los que terminaron perteneciendo...
Pero José Roberto, y entonces, pero un momentico, yo entiendo eso, pero es que si la superintendencia, si el gobierno había dicho que eso era una inversión nociva, que ahí había peligro, pues para un fondo de pensiones, ¿por qué habría de haber alguna alerta sobre por qué no invertir ahí?
Habían alertas ya, mire, es que he trabajado en bolsa más de 20 años y eso era vox populi, que ellos juegan desde el punto de vista político y mediático para que si el superintendente daba un paso adelante, entonces le iban a echar la culpa al superintendente que Interbolsa se había quebrado por el superintendente. Entonces juegan en ese filo de la navaja, pero lo cierto es que los pensionados, los que tenemos la plata en el sector privado, tenemos que estar más vigilantes de lo que está sucediendo. Aquí muchas veces muchos yuppies, eso se ha mejorado mucho, pero hace 10, 15 años eran unos yuppies que después de hacer grandes comisiones se emborrachaban en el parque de la 93 de haber hecho con la plata de todos nosotros negocios muchas veces en beneficio absolutamente propio. Eso es fundamental, que el representante en junta directiva de los afiliados no solo tenga voz, sino eventualmente voto, y sea pública la información a cada uno de los afiliados. Mire, algo con esto remato, es también irresponsable de nosotros que ni siquiera nosotros cuando nos llega el extracto vemos el extracto. ¿Alguno de ustedes lo ve?
No tiene razón.
No lo ve, no lo ve, no tiene ni idea, lo mete por ahí en una carpeta o hasta lo bota.
Hay una cosa
más cuidadosos de qué es lo que están haciendo con 182 billones de pesos que que hay en fondos de pensiones privados.
Hay una cosa que dijo José Roberto que a mí me parece muy delicada y que necesita abrir más debate. Uno, la concentración de la propiedad de los fondos de pensión, por lo menos del mercado, la concentración del mercado. Dos conglomerados tienen más del 70%.
80%.
Sí, y eso lo dijo el estudio del BID con mucha preocupación, también lo dijo la OCDE. El mercado necesita estar más abierto. Pero dos, ¿cómo se están manejando ciertas inversiones? Por ejemplo, el tema de las 4G. Uh-huh. El país necesita la infraestructura sin lugar a dudas.
¿No se vendió Isagen para eso?
Se vendió Isagen y no ha llegado toda la plática, que ese es un tema que también aquí nos une a José Roberto, a mí ese tema. Pero ojo con esto, Hassan. Lo que uno debería preguntarse entonces es, bueno, los fondos de pensión se metieron a estos negocios ¿con qué expectativa? Usted sabe que la gran mayoría de esas carreteras fueron pensadas con las siguientes características: una economía que crecía al 4-5, no al 2. Una inflación del 3, no del 7. Un precio del barril de petróleo a $100, no a 50, reconociendo que mucho el flujo vehicular de las principales arterias de competitividad estaba detonado por el boom minero energético.
Es decir, ya para los fondos de pensiones no sería tan buen negocio. Exacto. Invertir esa plata en esas carreteras.
Mucho, yo lo que quisiera es que los fondos de pensión que han invertido ahí tengan la transparencia, sobre todo con sus afiliados,
de decir,
mire, las expectativas, porque ellos van a decir, no, es que esas expectativas a 20 años, pero las expectativas han cambiado.
¿Cuánto habrá el libre de los otros?
Y de hecho, mire, Hassan, hoy salió en Portafolio, o en La República, no recuerdo en cuál de los dos, que ya se habían cerrado 10 proyectos de 4G, apenas la primera ola.
Apenas.
La segunda y la tercera.
Ana Belena le dieron plazo hasta el 23 de noviembre y recordemos que el Banco Agrario, que es público, le prestó 120 mil millones. Eso es un escándalo peor que Agroingreso Seguro.
Usted está escuchando. Director, tengo dolor en el codo de levantar la mano.
Dale, pregúntele, llame.
Señor director, esta pregunta es para los dos, porque este problema de la inversión, de cómo ha cambiado la pirámide poblacional, es decir, que hay más gente mayor a la que tenemos que sostener los jóvenes con nuestros aportes, y que eso no necesariamente va a ser justicia después, pudiéndonos jubilar usted y yo, y los de nuestra generación, como el senador Iván Duque. Eso es lo que quisiera decir es que eso no es una preocupación solo de Colombia. En muchos países del mundo, Europa está en las mismas, sin saber qué hacer con sus mayores. La pregunta es, ¿cómo han resuelto esto en el mundo? Por ejemplo, en Chile, donde Chile fue el inspirador de nuestro modelo.
Pues mire, ¿Chile qué hizo? Y de hecho Chile está haciendo revisiones también.
Está en protestas Chile, callejeras. El tema Chile, de pensionar en Chile se está echando para atrás.
Chile entró a un régimen en los años 90, fue el primer paso importante que se dio en América Latina hacia el régimen privado.
Son nuestros papás en este tema.
Y ellos han ido dándose cuenta, uno, del tema de equidad. Entonces crearon con una reforma posterior lo que se llama el Pilar Solidario, que es de alguna manera lo que hemos planteado acá, que en lugar de concentrar los subsidios en los niveles de ingreso más alto, tratemos de llevar esos subsidios a quienes necesitan la cobertura y la sostenibilidad del ingreso. ¿Por qué? Y eso es una cosa que también tiene que ver con la discusión que usted planteaba, con todo y que yo soy de la generación X, no me saque tan lejos de los millennials, pero el tema cuál es, Yamit. El mundo idílico de las pensiones, porque esos regímenes se inventaron en Austria a comienzos del siglo XX, partían de la premisa, uno, que usted trabajaba 20 años y se pensionaba con un ingreso más o menos cercano al 80% de su último salario para mantener el tren de vida.
Buenísimo.
Y se lo pagaban los que ingresaban al sistema. Cuando las pirámides se invierten, eso empieza a flaquear. Y entonces, en el caso nuestro, no solamente los jóvenes no reemplazan, sino que están en la informalidad, el sistema se está achicando en su sostenibilidad financiera. Y entonces viene la pregunta, ¿y esto cómo lo vamos a resolver? Les soy sincero, si aquí no hacemos un programa importante de formalización, va a ser insostenible mantener en 30 años 15 millones de mayores de 65 años.
Usted lo que dice claramente es, Yamit, pilas, vaya pensando más bien en otras cositas, porque si no hay creación de empleo, no hay empresas. ¿Nosotros en qué? ¿En 15 años? ¿Será que ya cotizamos?
Es que mire, Hassan, usted y yo que somos...
otra cosa.
No, ir ahorrando, pero...
A ver, eso le digo que usted y yo, no estoy señalando... ¿Usted y yo qué vamos a hacer?
No, usted por lo menos sabe hacer joyas y gemas y cosas de... Yo no sé hacer ninguna
otra cosa. Pero la gente que debería hacer... Yo sí tengo una pregunta. Entonces uno tiene que pensar, ¿lo voy a meter en el privado o en el público? ¿Qué es mejor?
Yo voy a contestar lo siguiente, sin importar lo que diga mi buen amigo José Roberto. Hoy tenemos que entender, uno, es preferible, y en esto voy a hacer la paradoja de Pambelé, es preferible tener pensión que no tener algo de pensión a no tener algo de pensión. Pero esa expectativa de que yo me voy a pensionar con un nivel de ingreso cercano al 50%.
Olvídese de eso.
Salvo que usted esté en el régimen de salario mínimo, eso no va a ocurrir. No, y ni siquiera, porque ya los congresistas no tienen el régimen especial, el régimen se desmontó. Pero, y además tiene que ser congresista durante más de 20 años para poder tener. Pero en estricto rigor para la sociedad, yo creo que vamos a tener una sociedad donde vamos a tener un poquito de pensión y vamos a tener que buscar sistemas alternativos de ingreso para la vejez.
¿Usted qué va a hacer, José Roberto, con los caballos que le gustan tanto?
Pues no, de pronto venderlos o hacerse el chichón con ellos para alimentarme, porque qué más. Pero definitivamente...
Pero no contestó mi pregunta.
Ellos también se pensionan, ¿sabían ustedes? Los caballitos también se pensionan.
Mi pregunta es si es mejor meter la plata en un fondo privado o en el público.
A ver, si lo haces hoy, por ejemplo.
Si empieza hoy.
Si estás hoy en el filo primero de cumplir con los requisitos y tienes una expectativa de aumentar tus ingresos en los últimos 10 años de la vida laboral, muy seguramente te van a aconsejar que te pases al régimen público. Y te lo van a aconsejar inclusive los propios de los régimen, del régimen privado. Pero si no tienes esa certeza y empezaste a trabajar muy joven, muy seguramente te va a dar más beneficios en este momento el régimen privado.
Para concluir,
depende de qué edad tenga. Depende de la edad, depende del ingreso, depende de cuándo empezó, depende de cuándo se va a jubilar.
Para contestarle a Denise, los que están en el régimen privado hagan el siguiente cálculo. Miren su extracto, si tienen 200 millones, saquen el 5% de esos 200 millones, en este caso son 10 millones al año, es decir, va a ser una pensión.
¿Con qué inflación, no?
¿Con qué
inflación es importante también?
Pongámoslo el 5%, por favor, y eso va a ser una pensión de 800 mil pesitos al mes aproximadamente. Eso vale a un milloncito. Entonces, quienes tengan en pensiones privadas 200 millones, va a haber una pensión de un millón. Los que estén en el régimen de Colpensiones, pues como dice el senador, averiguar si de pronto en los últimos 10 años de vida laboral el ingreso va a ser mejor, porque si no va a ser mejor, pues de pronto el cálculo sale al revés.
La diferencia es en el privado, cuando se acaba la plata que yo ahorré, se acaba mi pensión, y en el público me siguen pagando hasta que yo me muera.
Y para rematar, miren, aquí tenemos que discutir, y es una invitación que le hago al senador, porque es el gran debate, ¿qué vamos a hacer con esos 32 billones al año que estamos destinando de los recursos públicos para las pensiones? Yo creo que esa bolsa hay que repartirla mejor.
Sí, de hecho, esa bolsa implica también corregir el sistema de subsidios en el régimen público. Pero hay una cosa que me llama la atención. Nadie ha hablado acá, por ejemplo, de la edad de pensión. Y las
sociedades... Ya hay sociedades que están diciendo que toca...
Sí, van a aumentar.
No, claro, es que
hay una realidad. Hemos hablado de los que no se van a pensionar nunca.
Hay una realidad matemática, Hassan.
Hay un montón de gente por fuera de la economía.
Cuando usted y yo nos vayamos a pensionar, y usted se acordará de mí, a usted y a mí nos va a tocar por allá en el filo los 70 años.
Más o menos.
¿Por qué? Porque el promedio de vida después de la edad de pensión está aumentando. Está aumentando. Y eso obviamente conspira frente al régimen. El problema es que cuando esto se vuelva un tema político y no solamente técnico, como debería también ser en materia del criterio, y usted ya tenga 15 millones de pensionados, esos 15 millones de pensionados que van a ser potenciales electores, también van a llevar a muchísima irresponsabilidad de los políticos con populismo para no cambiar la edad, y estaremos viviendo situaciones muy parecidas a la de Grecia.
Yo estaba esperanzado, pero usted ya me deprimió. O sea, me puse a hacer cuentas y estoy pensando en 30 años.
No, yo lo que le estoy diciendo a usted es una cosa muy sencilla. En la generación nuestra, y por eso a mí me preocupa mucho esto como país. Uno, tenemos que hacer la reforma ya. No podemos seguir postergando una reforma tan importante para el país.
Pero mire, ¿de qué sirve aumentar la edad de jubilación si a usted viejo ya no le dan trabajo, o si se lo va vendiendo viejo lo echan?
Es que precisamente por eso la gente quiere tener una garantía, Yamit, tiene que tener un seguro. Decir... empiezo a trabajar muy joven, trabajo mucho, hago unos ahorros.
Déjeme echarle una cuñita. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que se radicó por parte de nuestro partido, que es de autoría del expresidente y senador Álvaro Uribe, donde cuando usted ya ha superado un umbral de 600 o 700 semanas, usted puede empezar a recibir ingreso pensional que se va financiando contra las erogaciones que vendrían posteriormente a la edad de los 65 años. Eso se ha planteado en bastantes países europeos, y yo creo que eso podría ayudar a un segmento de la población.
¿Aliviar en algo?
Sí.
Bueno.
Esto es un tema matemático de cálculo actuarial. Ojalá, verdad, no se politice ni se populice, porque el drama va a ser terrible.
Pues ahí están las posiciones. Nos parece un tema apasionante y qué bueno poderlo discutir con los que saben. José Roberto Acosta, como siempre, un placer.
Un placer mío, Hassan.
Senador Iván Duque, un placer también, y gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias, Hassan. Un placer también.
9 de la mañana, la FM Debate.